viento, es el hombre.
Bien, se había cortado un poco la movida acá, la parte técnica, y bueno, leyendo lo que tiene que ver con el presidio delante del criadero de Beagles para vivisección de la Green Hill en Montechiari, Brescia, Italia. Dice así: la Green Hill es una empresa italiana dedicada a la cría y posterior distribución de perros Beagle a laboratorios universitarios de toda Europa, así como empresas farmacéuticas y centros de experimentación como Huntingdon Life Science en Inglaterra. A día de hoy se encuentran encerrados en este lugar aproximadamente 2.000 Beagles, aunque cabe destacar que la capacidad es de hasta 2.500 perros. De todo este dolor se lucra la multinacional norteamericana Marshall Farm Inc., empresa que compró hace unos años la Green Hill. Anteriormente, la Green Hill era un negocio familiar. La dificultad de esta campaña reside en la complejidad de luchar contra la fábrica de perros para laboratorios más grande del mundo. Es notable la diferencia que se compara con la campaña que se llevó a cabo en Italia para cerrar el criadero de perros de Morini. Este criadero pertenecía a la viuda de Stefano Morini, una mujer mayor que se hacía cargo del negocio ella sola. Esta campaña fue muy exitosa y terminó con su objetivo cumplido, el cierre de dichas instalaciones y el posterior reparto de los 250 Beagles que allí permanecían. Claro está que no es lo mismo luchar contra una mujer que luchar contra el capitalismo global, esta vez revestido de explotación a Beagles. A pesar de este condicionante, la actual campaña Fermare Green Hill ha conseguido parar la ampliación de las instalaciones subterráneas para albergar hasta 5.000 Beagles. Una de las estrategias para cerrar este criadero es aludir a una ley que limita el número de perros a 250 por centro. Obviamente, esta es una de las estrategias, pero el objetivo final es cerrar Green Hill. El día 14 de octubre se convocó una jornada de lucha contra Green Hill delante de sus instalaciones. Esta jornada partió con sorpresa, ya que mucho antes del comienzo del presidio, a las 6 de la mañana del viernes 14 de octubre, 5 activistas consiguieron subir con una escalera al tejado de una de las casas donde mantienen encerrados a los perros. Los guardias del recinto llegaron tarde, por lo que no hubo complicaciones. A la vez, varios activistas permanecían al lado de la caseta para ofrecer apoyo a los que consiguieron subir al tejado. Es decir, en total una decena de activistas consiguieron pasar la noche dentro de las instalaciones de Green Hill. El objetivo principal de esta acción era aparecer en los medios de comunicación para que se hiciese pública la masacre de Green Hill, así como alterar el trabajo en dicho lugar e impedir que algunos cachorros emprendieran el viaje hacia los laboratorios. Durante todo el día los periodistas acudieron a la zona. Los policías vallaron el recinto para que nadie se acercase al lugar donde estaban los activistas. A 300 metros aproximadamente se concentró un grupo de apoyo que permaneció durante la fría noche, con velas, pancartas e imágenes en recuerdo de los Beagles encerrados, aproximadamente entre 70 y 150 personas a lo largo de toda la jornada. En torno a las 11 del día 15, los activistas bajaron del tejado y fueron acompañados por la policía a la salida junto a los demás que se encontraban en las mismas dependencias, dando así por concluida la acción dentro de las instalaciones. Una vez fuera, ya todos juntos se intercambiaron impresiones y la coordinación de la campaña preparó una pasta vegana para recuperar las fuerzas y entrar en el calor. Cabe destacar la importancia de esta campaña, cuya intención es dar a conocer lo que ocurre dentro de estas instalaciones, así como las atrocidades posteriores que se cometen en los laboratorios y empresas farmacéuticas, aunque el objetivo principal es cerrar estas instalaciones como hicieron con la granja de Morini. La lucha no termina con la campaña de Fermare Green Hill, sino que continúa con la educación, con la difusión de información para que todos seamos conscientes de la inutilidad de estos centros y no se plantee siquiera la posibilidad de construir criaderos de muerte como este. Porque ningún animal es un esclavo. Bueno, esto es la gente del blog Dente Di Leone, que es www.dentedileone1800.blogspot.com. Habían enviado esto para ser leído en el programa, obviamente. Estaba buscando, bueno, va a sonar 4, 5, 6. Va a sonar Vida Sangrienta, Bloodless Life de Point of No Return. Estoy haciendo algo de ruido, bueno, nada. Esto es Rebelión en el Mar Radio, todos los martes de 20 a 21. Va a sonar ahí Bloodless Life de Point of No Return. Bien, sonó ahí Point of No Return, una banda que era de San Pablo, Vegan Stray, desde, bueno, hace bastantes años. Y bueno, dentro de las noticias que hacen al programa de hoy, va a estar el segundo encuentro por la liberación animal acá en Barcelona, que se va a hacer en el centro social ocupado La Tellidora, que queda en Poblenou. Bueno, el segundo encuentro va a ser desde el viernes 28 de octubre hasta el martes 1 de noviembre. Y bueno, las temáticas son, ya algo había leído hace varios programas relacionados con el encuentro. El sitio donde mirar todo esto es encuentroporlaliberacionanimal.wordpress.com. El viernes 28 dice a partir de las 7 de la tarde, cómo buscar información sobre empresas de explotación animal. A las 9, senador vegano, obvio. Sábado 29. A las 12 de mediodía, primero es auxilios a animales salvajes. A las 2, un comedor. A las 4 de la tarde, taller de escritura de presos. Bastante importante, me parece, porque hay mucha gente presa relacionada con la liberación animal, tanto en Europa como en Latinoamérica, bueno, y Estados Unidos. A las 5 de la tarde, situación de los mares a cargo de Blackfish. Realmente no sé si tendrán una postura relacionada con solamente con el conservacionismo como es Sea Shepherd, una organización que también le da vida, digamos, a que los fascistas, los nazis, los racistas, los islamófobos, como el caso de Brigitte Bardot, aporten dinero y nombres de sus barcos. No sé si el caso de Blackfish será el mismo de Sea Shepherd. Realmente espero que no, pero bueno, cabe decir que si Jeffrey es un capítulo aparte, quizás algún programa lo hagamos relacionado con eso, gente muy, muy blanquita, digamos. A las 7 de la tarde va a haber un tema, experimentación animal, presos de la ciencia. A las 9, el senador. domingo 30 al mediodía, a las 12 va a estar experiencia en la casa de Zorro Inglés, a las 2 comedor, 4 de la tarde también taller de escritura de presos, a las 5 de la tarde actualización de presos, caso sobre los 12 animalistas detenidos, debate cómo afrontar la represión a la liberación animal. Lunes 31 a las 5 de la tarde, campaña contra el criadero de Biglus Green Hill, Italia, o sea, el texto que estaba leyendo. A las 7 de la tarde, Castañeda más concurso de panellets veganos y tapeo. Y el martes primero a las 5 de la tarde, taller de seguridad informática. Y a las 7, estrategias de lucha contra la caza. Dicen, habrá una sala con distintas exposiciones, habrá espacio para distris, confirmar asistencia y bueno. Contactos encuentro por la liberación animal @riseup.net. El lugar es el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Tellidora, que queda en María Aguiló 35, Metro Línea 4, Poblenou, en Barcelona. Y va a sonar otra cancioncita de Point of No Return. A ver si lo cogemos bien. Bueno, Casa de Caboclo, una canción que me gusta bastante, Puentes No Retorno, entonces Casa de Caboclo. Bien, sonaba ahí Casa de Caboclo, entonces, de Puentes No Retorn. Hay un artículo que he visto por varios sitios que dice Zombies Anarquistas, la represión que elegimos nosotros mismos. Ha sido publicado en varios portales de contrainformación, como Indie Media, Las Barricadas, y no sé si en algún otro sitio más. Y nada, me interesaba por el tema del consumo de drogas, y el texto dice así. Hablemos de drogas, hablemos ya. Marihuana, hachís, opio, alcohol, tripis, anfetas, cocaína, éxtasis, GHB, ketamina, pastillas, pope, caballo y los nuevos combinados. Todo un menú al alcance de nuestras tristes vidas, para vivir en nuestras mentes. Aquello que no logramos experimentar en la realidad. Cada vez hay más clases de drogas, cada vez más jóvenes que la consumen y cada vez más presentes en nuestro ámbito. Yo me drogo, nos drogamos. Es urgente hablar, debatir, reflexionar. ¿Las drogas son malas o buenas según las usemos? ¿Evadirse, alcanzar un placer inmediato, ese refugio a donde huir o ese efecto calmante que apaga nuestras ansiedades o nos distrae de la aburrida realidad, te da risas, te desinhibe? Podríamos adentrarnos en el mundo de las drogas y sus efectos sobre la salud, el cerebro y la conciencia, pero se nos haría muy largo este escrito y no es el tema principal a donde se quiere llegar con estas letras. Sí me gustaría abordar el tema social, las consecuencias que empezamos a vivir y el papel de estas como control social, y sobre todo la falta de alerta existente ante este tipo de engaño del sistema. Nos drogamos, es raro encontrar a quien no fume porros o beba alcohol. No es muy difícil encontrar a quien se toma éxtasis, coca o anfetas los fines de semana. Y sobre el caballo la ketamina no es frecuente, pero siempre hay quienes se atreven. En paralelo, no es difícil conocer hoy en día a un amigo que se tomó un trip y no volvió. Tampoco empieza a hacerlo encontrar a amigos con ataques de ansiedad, problemas de sueño, estados transitorios de paranoia, pánico, esquizos, y es ya demasiado habitual encontrarnos falta de concentración, dispersión mental, problemas de memoria, apatía, falta de voluntad y dificultad de organización cotidiana. Quienes están encargados de controlar las revueltas deben estar contentísimos. Una sustancia que nos da dinero, nos controla a la juventud y que no solo no es difícil introducirla en las estructuras y ámbitos revolucionarios, sino que además son ellos mismos quienes las demandan e incluso a veces hasta las venden. ¿Y para qué? Nuestra preocupación por los tóxicos en los alimentos, transgénicos, la medicación masiva y a veces involuntaria, los medicamentos antidepresivos, los chemtrails que rocían químicos, los sistemas electrónicos de control social, las herramientas de borreguismo como la TV. Estamos preocupadísimos por todo ello y preferimos ignorar que cuando nos metemos una droga estamos mandando a tomar por culo todas esas preocupaciones. ¿No es incoherente? Las drogas engloban todos estos problemas en uno y encima nadie nos está obligando a tomarla. Las drogas despersonalizan completamente al individuo. Este deja de ser ella misma y la droga, para apoderarse de todo su ser, lo termina suplantando. Por otro lado, ejercen bien la función para la que fueron diseñadas: desmovilizar a la población de sus tradicionales luchas sociales frente a los abusos de las oligarquías, para quedar así sumida en un mensaje vacío e infantil. Las drogas han servido como sedante para la sociedad, ya que desvía la atención de los verdaderos problemas, lo que ha otorgado un mayor poder control sobre esta, proveyéndole de una válvula de escape, evitando así contestaciones sociales que pudieran terminar teniendo efectos indeseables y desestabilizadores. El sistema nos quiere drogados y pasivos para poder continuar con su opresión. Pero este cuestionamiento existe vagamente entre nuestros compañeros, de una manera ajena. Lo sabemos, pero no lo queremos saber. No queremos mirarnos a nosotras mismas y hacernos responsables de una verdad a la que nos enfrentamos cada fin de semana, cada fiesta, incluso cada día encendiéndote un porro. Hemos caído y estamos en su trampa, en su jaula. Cuando apaguemos el porro y el humo se disperse, podremos visualizar con claridad las rejas que nos rodean. Pero la coherencia es dura, sobre todo para nosotros, que hemos sido domesticados con drogas para hacernos vagos y dispersos. ¿Acaso no lo habéis notado? Todos tenemos esa voluntad, pero se dispersa, se diluye, se apaga. Una calada al porro y quedaremos felizmente desconectados de nosotros mismos, de nuestros pensamientos. Nuestra vida deja de ser nuestra. Estamos renunciando a lo que amamos. Y es nuestro enemigo el que nos lo está facilitando. Debido a la gran importancia que las drogas han adquirido dentro de la estrategia política y social de las oligarquías, se ha hecho fundamental el control de las principales rutas de tráfico de drogas, las mismas que conectan los centros de producción con los inmensos mercados occidentales. Por esto, muchos conflictos armados que se han presentado bajo un prisma equivocado respondían, en realidad, a las pretensiones por parte de las potencias económicas mundiales de hacerse con el control de dichas rutas, o de mantener la producción de estupefacientes en determinados países, como es el caso de Afganistán. Yo diría acá el tema del no solo el opio, sino de la heroína, que después se la llevan a toda la juventud rusa y el cocodrilo y otras drogas de mierda más. Se asume públicamente que la sociedad o buena parte de ella consume drogas y que ello no se puede ni evitar ni cambiar, por lo que la única posibilidad es intentar evitar que su consumo no genere importante malestar social ni conflictos que puedan hacer peligrar la estabilidad. No se combate, sino que únicamente se pretende gestionar sus consecuencias. El sistema comprende que la naturaleza del tipo humano actual, el burgués, no quiere otra cosa más que estabilidad, seguridad y que nadie ponga en peligro su estrecha parcela de individualismo. Por esta razón se ponen en marcha proyectos orientados a enseñar a la gente, especialmente a las jóvenes, a cómo consumir drogas de manera que los efectos negativos sean los menores posibles. Así surgen las narcosalas, programas de prevención de riesgo, etc. Se busca minimizar daños como evitar que alguien se encuentre jeringuillas en un parque, altercados en lugares públicos y de ocio, delincuencia, etc. Actualmente se confunde todo, se justifica todo y como siempre nos mienten a todos, nos desunen, nos venden conceptos de rebeldía química para que no existan cambios de pensamiento reales que lleven a cambios sociales reales. Pero que el sistema emplee una estrategia más en su lucha por el control mundial e individual no es de extrañar. Pero que nosotras, que conocemos bien sus intenciones, que sabemos bien esa estrategia, que combatimos su represión y su control sobre nosotros, estamos inmersos en la trampa de cabo a rabo. Las drogas rodean nuestro ámbito de una manera completamente exaltada y no es entendible. Y mucho menos entendible es que sigamos en esta carrera cuando nuestros más queridos amigos están descendiendo por pendientes peligrosas en las que la realidad que nos ofrecen las drogas sea por siempre su realidad. No es entendible que cuando alguien intente salir de la jaula deba dejar a sus compañeros detrás y no poder volver a estar con ellos sin correr el peligro de volver a verte encerrado. No es entendible que tengas que huir del entorno social al que te uniste en una lucha para poder seguir luchando. Piensa en qué es lo que deseas, porque eso será lo que servirá para tu existencia. Yo me drogo. Y es tristemente posible que lo vuelva a hacer, porque soy víctima de un enganche psicológico a ellas. Pero como rebelde, como anarquista, me veo ahora en la contradicción de fumar un porro o rechazar el consumo de las drogas y juntamente con ello a rechazar también la moral de esclavos inducida por el hedonismo exacerbado. Estamos hipotecando nuestro futuro como individuos y como lucha. Vendemos nuestra libertad a cambio de efímeros momentos de placer artificial y estamos ya tan inmersos en esta jaula que los jóvenes que queden por venir tendrán muchas posibilidades de quedar en ella y no continuarán nada de nada. Y no habrá sido el Estado que nos haya encerrado, ni tiroteado, detenido, perseguido, criminalizado. Habremos sido nosotros mismos los que habremos elegido seguir siendo esclavos. Y cierra acá la nota desde Galicia con amor y rabia. Nada, como es que, bueno, el tema de las drogas más que en evidencia, ¿no? Toda la quietud, la pasividad que generan, que genera eso. Eso en la gente, ¿no? Y dentro del anarquismo, bueno, es lo que tiene también. Y bueno, va a sonar ahora True Nature, buscando acá por esto de YouTube. Total Liberation. No tiene que ver con el tema de las drogas, pero bueno, True Nature es una persona que bueno, le canta tema de la liberación animal. Y bueno, eso, va a sonar Total Liberation de True Nature.
Speaking out, so the words of the voices can finally be heard. Now's the time to take action. Freedom and justice deserve. Fight for life. Take a stand for truth and compassion. There's no time to wait for change. Show your dedication through your words and your actions. Together we can end our suffering. Total liberation. Oppressors acting out of greed. Fashion and equality are both necessary. Reject the myths we are taught to believe. It's time to deprogram ourselves. Question stereotypes and traditions. Follow no god, no master. Look at the root of racism, sexism, speciesism. And you'll see it's all been fabricated. Keep us apart. Break down the barriers that enslave us all. Break down the barriers that enslave us all. Total liberation. Total liberation. Total liberation.
Bien, sonó ahí True Nature con Total Liberation. Nada, va a seguir sonando esto porque no tuve tiempo de... Bueno, no tengo que andar explicando nada tampoco, vamos. Bueno, el texto de las drogas también había escrito algo relacionado con... Bueno, ni especismo, ni racismo, ni sexismo, ni clasismo cuando... Los eslóganes repetidos sin ton ni son se pasan a convertir en palabras huecas, vacías de contenido cuando a personas, organizaciones, colectivos animalistas o quienes sean no les interesa o no quieren tomar en cuenta... O no les interesa informarse e informar sobre otros problemas que no tienen que ver con la explotación animal, sino temas sociales, económicos, políticos. Me refiero más que nada a la lucha anticapitalista, de la cual al romper las cadenas significa nuestra liberación, la humana. Porque lo de liberación animal humana parece ser muchas veces un cliché a gritar, pero no a tomar como una lucha conceptualmente política. El sistema en el cual vivimos nos oprime a nosotros, los humanos, de una forma diferente, sí, pero no deberíamos perder el horizonte de la lucha, porque una vida libre de crueldad animal nos lleva de forma implícita a una vida libre de autoritarismo, sin capitalismo, democracia o cualquier sistema donde exista el Estado, como forma de opresión destinada a controlar a quienes intenten rebelarse ante él, usando sus aparatos represivos tales como institución policial, penitenciaria, etc. El capitalismo se ve nutrido de la división de clases sociales, siendo ellas el motor de las desigualdades, la mera existencia de proletarios, burgueses, pobres, ricos, donde unos tenemos de forma clara y evidente nuestra forma de trabajo para poder tener lo mínimo, y quienes detentan el poder tienen sus empresas, fábricas, etcétera, donde poder ser nosotros los explotados de turno. Hay mensajes algo vidriosos por parte de la gente que se mueve por los, entre comillas, derechos animales, cuando en sus discursos dicen estar contra las cárceles animales. No digo que se deduzca que solo quieren destruir los sitios donde se confinan animales y al resto que los parta un rayo, pero he leído entrevistas a personas de tales o cuales organizaciones, a sus portavoces decir que no niegan que exista la explotación o desigualdad en los grupos humanos, afirmando que el sufrimiento de los animales no humanos es sumamente mayor que el que tenemos los animales humanos. Un poco trabalengua, pero bueno, está en el blog para leerlo también. Esto quiere decir especismo en mi modo de ver, porque es desconocer a un sistema como el capitalista basado en su desigualdad, injusticia, falso en sus libertades, etc. Lo más seguro es que dichas personas, portavoces o no de organizaciones, no hayan tenido que trabajar para un patrón en toda su vida, o sean ellos patrones que están alienados por la división de trabajo que practican a diario. Decir eso, tan suelto de cuerpo, denota una falta de compromiso político y quedarse en una lucha vacía de contenido ideológico donde la estandarización del veganismo sea lo único que se persigue. Bueno, esto pretende ser una reflexión, aportes bienvenidos, claro, bla, bla, bla. Más abajo el concepto de clasismo para aclarar algo que había puesto. y clasismo es concepto mediante la cual se interpreta que la sociedad está dividida en clases sociales, una de las cuales, minoritaria, se apropia del trabajo que produce otra, mayoritaria, ejerciendo esta dominación mediante el Estado, las leyes y las fuerzas represivas. Por lo general, un clasista asume su pertenencia a una u otra clase y obra en consecuencia de sus intereses. Bueno, esto es algo que había escrito relacionado con determinados eslóganes que tienen las organizaciones, digamos, llamadas animalistas o algo por el estilo. Bueno, mientras busco, bueno, comento mejor. Hay un ciclo de documentales que se hace acá al lado de la radio, que es en Cambasté, Centro Cívico Cambasté, que, bueno, son cuatro miradas sobre los animales que, bueno, desde el programa se está organizando. Y ya se pasó La Carne es Débil el jueves 13 de octubre a las 9:30 de la noche, acá en el Centro Cívico Cambasté, que queda en Paseo Fabre y Puig 274. Bueno, Metro Virrey Amat, línea azul, línea 5 es la azul. Y bueno, ahora el día jueves 27 se va a pasar No Matarás, que está relacionado con la vivisección. El día 10 de noviembre, bueno, en base al Animal Liberation Story in the Making, que es del colectivo Rutos Compassion, pero bueno, la copia no funcionaba, pero se va a pasar cosas de ese mismo... imágenes de ese mismo DVD el 10 de noviembre y bueno, y el 24 de noviembre, que va a ser sobre el hogar de Lucy. Y bueno, desde aquí se quiere tener en cuenta el tema del veganismo desde abajo, desde la base. Y bueno, va a ser en el Centro Cívico Cambasté, como dije, todos los jueves, cada dos jueves. Este jueves entonces No Matarás, sobre la vivisección. Quienes no lo hayan visto, quienes se interesan por verlo, eso, bueno, antes de comenzar lo que es el Encuentro de Liberación Animal que están organizando. Bueno, va a sonar ahora If It Were You, de True Nature, Si Fueras Tú, o algo así es la traducción tercermundista del inglés.
on this metal cage and you try to catch your breath, but the injection seems like a lethal one and you're suffocating to death. Ooh, natural vision blurs, you see the others peering at you through their mask. You can smell the fear that permeates the air. Brave this nightmare to be your one. Ooh, as your body rushingly through with lensed eyes, wishing for the end. But these horrors persist with nowhere to run. They don't call it torture, it's vivisection. What would you want someone to do for you? This was a living hell you were forced to endure with no way out. Would you care about a movement? Would you care about public opinion? Would you care about anything? Would you only focus on your
bien, sonaba True Nature, una noticia que saco de un periódico de Uruguay, que dice, presentan corderos de probeta producidos en Uruguay, dice acá. Y bueno, esto por hace como dos semanas, si no me equivoco, jueves 6 de octubre, hace mucho más. Dice, mañana por el día 7 de octubre se presentarán los primeros corderos nacidos de probeta en Uruguay, es decir, en forma artificial. La técnica ya se había alcanzado en bovinos, pero es la primera vez que se logra en ovinos. El avance fue alcanzado por la Fundación Irau y el Instituto de Reproducción Animal, en conjunto con el Instituto Pasteur. Logramos este nacimiento que hasta ahora no se había logrado, dijo al diario El País el presidente de la Fundación, Alejo Menchaca. Las organizaciones trabajaron un año y medio en este método y a finales de agosto pasado nacieron 6 corderos, para los que se necesitaron 3 ovejas receptoras de embriones. Menchaca indicó que todos nacieron sanos tras una gestación de 5 meses, mismo tiempo que necesita la gestación natural. Menchaca explicó cómo se realiza esta técnica, que permite una sorprendente multiplicación de la tasa reproductiva normal. Se sacan los gametos femeninos de la hembra, hasta 10 o 15 por vez, y se fertilizan con semen congelado que hay en el laboratorio. Después se desarrollan los embriones durante una semana en el laboratorio y recién ahí se transfieren a un útero materno que no es la madre biológica. El presidente de la fundación responsable de este avance aclaró que la madre biológica se destaca frente al resto de las ovejas por sus características reproductivas, por lo que esta técnica permite sacarle entre 40 y 50 veces más corderos cuando en condiciones normales en campo es de un cordero por año. Menchaca agregó, las tandas de producción de embriones en la oveja proveedora se puede realizar cada 15 días. Bueno, una brutalidad, ¿no? Que se dice que se multiplica por 40 o por 50 esto, ¿no? Un poco, digamos, jodido la movida esta, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tienen los organismos, digamos, de experimentación y de reproducción y de no sé qué historias más con respecto a los animales. Ahora voy a buscar una noticia. Mientras la busco, vamos a poner algo de fondo ahí.
just like me. And when are we gonna see that there's no difference in suffering? One species, we're all the
bien, son ahí One Species, una especie o algo así de True Nature. Bueno, tenía una noticia para recordar a Walter Bond. Bueno, el lobo solitario auto llamado así, digamos, lo condenaron hace una semanita, una cosa así, 10 días, 12 años. Y bueno, él sigue reivindicando lo que hizo. Quería leer una parte, lo que pasa es que estoy mirando en la Cisalla Ácrata. Bueno, algo relacionado con él, pero bueno, nada, es que encontré otro texto. Pero bueno, lo que decía Walter Bone en su carta es que un sistema que permite, pero no porque haga apología de la cárcel ni nada de eso, de que violadores y otros restos de escoria pasa un año, dos años y están sueltos de nuevo a salir, digamos, de forma furtiva a por niños, eso lo agrego yo. Nada, un sistema que, por decirlo, permite eso, y gente que, como él en este caso, gente que está presa por haber realizado acciones enmarcadas en este sistema democrático como ilegales, pero bueno, se tenga que comer, digamos, por la cara 12 años, ¿no? Cuando lo que hizo fue un acto de justicia. Y bueno, estaba bastante interesante la carta que le hacía. Quedará para el programa que viene. Y acá hay un texto que no lo terminé de leer, pero bueno, lo voy a leer y analizar mientras lo leo. Vamos, se me subió el volumen acá. Esto sigue siendo Rebelión en el Mal Radio desde el 107.1 FM, Radio RSK.info, los martes de 20 a 21 horas. Y el blog es www.rebelionanimal.wordpress.com. Es un texto que salió en la Cisalla Ácrata, traducido, y dice: filosofía y activismo, texto de Mel Brockton, que es un preso animalista. Dice: últimamente he estado leyendo el segundo libro publicado por Palgrave Macmillan, que no sé quién mierda será, pero bueno, de su serie de títulos sobre ética con los animales. Con más de una docena de títulos en los que trata todo tipo de aspectos sobre los derechos de los animales y su filosofía, este es otro bienvenido añadido al canon de literatura sobre derechos de los animales. Aunque estas nuevas publicaciones generan una importante pregunta: ¿por qué hay un abismo entre los académicos y los activistas? Qué nudo toca acá a Mel Brockton, ¿eh? Es especialmente difícil de entender cuanto tanto los unos como los otros representan las dos caras de una misma moneda. Entiendo que hay una o dos excepciones notables, pero no obstante, para un movimiento que se enfrenta a una gama tan amplia de poderosos intereses creados, está claro que hay una razón de peso para que creemos ese entendimiento por ambas partes. Pero vayamos a la base. El movimiento por los derechos de los animales lucha por la liberación de los animales y por un cambio en su estatus legal que termine con la cosificación de los animales y que no permita que los humanos les traten como a propiedades. En su relativamente corta vida, el moderno movimiento por los derechos de los animales ha sido alimentado por filósofos que han aplicado sus disciplinas académicas para interpretar qué significa derechos para los animales. Nos encontramos en un periodo en el que los académicos, los investigadores en pos del bienestar animal y los académicos legales están creando tratados cada vez más exhaustivos y potencialmente innovadores en pos de los animales explotados. Aunque para los activistas, el terreno legal político ha crecido de tal manera que se ha convertido en algo hostil e incluso para algunos peligroso. Y no lo olvidemos, esta semana un diputado conservador que votó a favor de prohibir el uso de animales salvajes en los circos, aseguró en el Parlamento que la oficina del primer ministro le había amenazado por su apoyo a dicha prohibición. Por supuesto, la amenaza tenía que ver con su puesto de trabajo, pero no deja de decir mucho sobre la actitud del gobierno ante cualquier avance legal que reconozca los derechos de los animales. Yo realmente no considero un avance algo que tenga que ver con las leyes, ¿no? que por un lado, entre comillas, da y por otro lado quita o tiende a reprimir. Pero bueno, esto es lo que decía el tío este, que no es palabra santa ni nada por el estilo, vamos. Pero son los activistas quienes enseñan el mensaje de los derechos animales al público. Son los activistas quienes han de lidiar con la hostilidad legal y de los medios. Y finalmente, son los activistas quienes actúan como pararrayos cuando piden que se acabe con la explotación animal. Así que, ¿por qué todos esos filósofos y académicos sienten frecuentemente la necesidad de distanciarse de los activistas? La excusa más habitual es que no quieren que se las relacione con las tácticas de acción directa, pero romper la ley no es la única táctica utilizada por el movimiento por los derechos de los animales. Muchos miles de activistas por los animales, semana tras semana, se manifiestan, realizan piquetes, gritan o reparten panfletos en lugares públicos para luchar por los animales explotados. En muchos aspectos, estos mismos activistas son los que pueden llevarse el mérito de elevar el perfil de la cuestión de los derechos animales. Y aunque, por supuesto, algunos de los trabajos académicos que se editan sobre derechos de los animales son buenos, es cierto que más gente se acerca al movimiento gracias a una manifestación que a un libro. En estos tiempos existe una auténtica necesidad para toda la persona involucrada en el movimiento por los derechos de los animales para reflexionar con calma sobre cuál es el siguiente paso a seguir. Que a nadie le quepa duda de que en los últimos años hemos visto cómo el gobierno, apremiado por empresas y el entorno de la experimentación científica, ha decidido dar una dura reprimenda al movimiento por los derechos de los animales. Y está claro que no solo han sido los que ellos llaman extremistas quienes han recibido ese castigo. La misma filosofía de los derechos de los animales es para ellos el enemigo al que derrotar. Es debido a esta amenaza por la que la parte más académica y filosófica del movimiento ha de, al menos, entender y reconocer los motivos genuinos de los activistas. Esto es algo interesante. El día 15 de octubre, que fue esto del tema de los indignados y todo eso, bueno, éramos varias personas que decidimos salir a, como se han hecho más de una vez, ir y bueno, estar ahí con material. Repartimos más de 1000 panfletos por ahí por la calle mientras duraba la manifestación. Y bueno, eso son cosas también que bueno, consideramos que son importantes. Estoy buscando algo relacionado con gente que está presa en Chile. No la encuentro. Ah, acá sí. Bueno, hay un comunicado de un chico que se llama Cristóbal Franque. Le dicen Mono, que está preso en la sección de máxima seguridad. Y hay un blog que es de apoyo a él, que se llama Grupo de Apoyo a Mono.noblogs.org. Él está acusado de haber, por decirlo de una forma, dice acá, el caso en el blog del Mono, dice: el 11 de septiembre de 2011, en la manifestación en repudio de un nuevo aniversario del golpe militar y su continuidad democrática, un policía recibió una fuerte paliza en donde se acusa a Cristóbal Mono de participar. A los días siguientes es identificado y detenido por la DIPOLCAR, que es un cuerpo de policía, para finalmente ingresar a prisión el 22 de septiembre de 2011. El compañero Cristóbal es un vegano antiautoritario reconocido en entornos de ocupaciones políticamente activas, solidaridad con los presos y de liberación animal. Actualmente está acusado de lesiones graves al policía y, bueno, en la sección de máxima seguridad, en la cárcel de alta seguridad en Chile. Y bueno, el grupo de apoyo a mono.noblogs.org, dentro de mucha gente represaliada por el Estado, la policía y demás aparatos represivos. Bueno, para cerrar el programa va a sonar una banda que se llama Decisión, Amor entre Rebeldes. Esto fue Rebelión Animal Radio, todos los martes de 20 a 21 horas en el 107.1 FM y en radiorsk.info. Cualquier cosa se puede escribir al mail xantiespecistasiemprex@gmail.com. Cierra Decisión con Amor entre Rebeldes.
Ni todos los dioses juntos nos separarán. Si yo estuviese muerta y tú luchases por tu vida, volvería de las tinieblas, del abismo del infierno, para luchar a tu lado.
Yeah.